Bienvenidos a Literar. Espero se encuentren acompañándonos en esta noche de titanes. Sean todos bienvenidos. Nos unimos y estamos haciendo un mix de varios podcasts, varios estilos. Tenerlos aquí conmigo. Los voy presentando. Del podcast Peleanos a Israel y a Lucas, del podcast Desde la Barra de Abel tengo a Damián, tengo a Al Borde de la Cama con Sonia y Planeta Dance con Mixtega. Muchas gracias chicos por acompañarme, espero se encuentren muy bien y estemos dispuestos aquí a discutir uno que otro tema. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ani? Un placer aquí estar en tu podcast en vivo, aquí en Literalmente. Vamos a cultivarnos un poco de libros, a discutir algunos temas interesantes que tienes por ahí en mente. Y pues nada, pasarla bien.
A mí me parece, esto es una cita privada, loco. Se le está tratando de levantar. ¿Te parece? Habla bien, conmigo lo hablas así, Mixtega.
Déjalo, déjalo.
Ahí está la otra. Pero me tiene casa.
Bueno, Ana.
Damián.
Sí, dígame.
Presentación. Y la verdad que espero aprender mucho de literatura, que buena falta nos hace porque cada vez leemos menos.
Eso sí es cierto, la verdad, cada vez es menos el consumo, y sobre todo de libros en físico.
Así es.
Bueno, yo soy Israel, vengo del podcast Apelianos con mi amigo y colega del podcast Lucas. Gracias por invitarme al podcast de Literal-Mente de Spreaker y iTunes. Ya sabéis, se puede suscribir, la verdad que es un podcast muy, muy entretenido, los temas que toca son muy interesantes, así que estamos ahora en Noche de Titanes y un placer y espero que sea de vuestro agrado.
Muchas gracias a ustedes por acompañarme.
Lucas, por favor.
Habla, hermano Lucas.
Hermano Lucas.
El mute.
Ay, el mute.
El mute de los cojones. Ay,
venga, va.
Pues eso, me llamo Lucas y soy, como ya os ha comentado Israel, soy el compañero de Israel y en el podcast de Apelianos soy encargado en accesibilidad. Y encantado de estar aquí. Aunque llevo muchos años. Y aunque llevo muchos años sin leer libros, me gusta un poco la literatura.
Sí, claro que sí. Además, bueno, aquí nos comentan en el chat que ahora hay bastantes audiobooks y pues que se hace un poco más fácil el escucharlos en vez de leerlos.
Sí.
Bueno, ya depende de cada persona y de los gustos de cada quien, ¿no? Si hay personas que no pueden simplemente leer un libro digital, que prefieren más lo que es el físico y que se lo pasan muchísimo tiempo buscando el libro adecuado y ya no lo sueltan. Y hay personas que al contrario, no dejan el como el digital, prefieren esa forma de lectura. Pero bueno, ya depende de cada quien. Y no se preocupen, no es nada así de, ay, nos va a preguntar, como Sonia que nos agarró a confesiones, no. Les voy a traer los temas, no sé si ustedes hayan visto o hayan leído los libros de El Resplandor, del autor Stephen King, y El Silencio de los Inocentes, de Thomas Harris. ¿Han visto las películas o leído los libros alguno de ustedes?
Yo he visto la primera película, o sea, lo primero que has dicho, El Resplandor, sí que he visto la película. Pero del libro no lo he leído y de lo segundo que has dicho no lo conocía.
El Silencio de los Corderos.
El Silencio de los Corderos,
vale.
En España.
Ah, no, he visto la película, el libro no, pero me han dicho que está muy, que el libro El Silencio de los Corderos está muy bien.
Sí, los libros están muy interesantes.
Y las películas, las películas son muy buenas.
Sí. También la adaptación es buena. Tanto, bueno, en su estilo. Ahorita vamos a hablar de eso.
Venga, va. Es todo medio de psicópata, ¿no?
Sí. Sí.
Exacto. Hannibal Lecter nos trae como al monstruo, como tú dices, psicópata, asesino, que es una persona que te puedes encontrar, que puede ser simplemente tu vecino y que tú no lo notes, que no te des cuenta. Y del otro lado tenemos a una persona atormentada por demonios, si lo quieres llamar así, por situaciones del pasado y que pues acaba totalmente trastornado. Bueno, saludos primero, antes de empezar, a los que están en el chat. Muchas gracias por continuar con nosotros, a Richard, a Adolfo. Y pues se van ahí juntando más gente, ¿verdad? En el chat y escribiendo más. A Edgar Román, César Posada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, les comentaba acerca de libros y películas porque precisamente sí son buenas adaptaciones. Sobre todo lo que fue El silencio de los corderos. Pero en el caso de El resplandor, no es una adaptación fiel. De hecho, no estaríamos hablando de una adaptación.
Igual, digamos, en la película, ¿no? Por lo menos en el libro. Los libros, lo que tiene bueno es que uno pone la cara que quiere en el personaje, ¿no? Hasta puede ser uno el personaje. ¿Quién no soñó ser el Capitán Nemo? O algo así, pero en las dos películas que están hablando, lo tremendo son las actuaciones.
Exacto.
Tanto de Jack Nicholson como
de Anthony Hopkins.
Son tremendas actuaciones. Y tremendos directores también que lo filmaron.
Sí, claro. Y de hecho, Jack Nicholson estuvo como... como que se tenía previsto que él realizara el personaje de Hannibal Lecter, pero finalmente...
¿Ah, sí? ¿No sabía?
Sí, claro, esa es una de las... Sí, imagínate, o sea, yo en lo personal, es lo que comentaba con José, yo no me imagino a otro personaje, a otro actor que haga este personaje de Hannibal Lecter, o sea, es como que la cara del personaje, incluso aún en los libros.
Ya, pero lo mismo pasa con Jack Nicholson, ¿no? En El resplandor, al final te imaginas a otro haciéndolo. Es que es tan complicado cuando son actuaciones tan, tan sublimes, aunque no sean verdaderas adaptaciones del libro, porque sí que pasa, ¿no? Que cuando tú lees un libro, al final luego la película como que no te resulta, ¿no?
Sí, claro. También eso, porque es... Como decía Damián, como que muchas veces nos imaginamos otro tipo de, pues de personajes diferentes, o muchas veces eso es lo que no funciona en las películas. Sobre todo, un ejemplo, lo de las 50 sombras de Grey, que hubo mucha polémica en la selección de los actores, porque no todos estaban de acuerdo en que fueran ellos. Y hay mucha gente que no le gustó por eso, o sea, mucha gente dejó de verla porque simplemente decían es que ese actor o esa actriz no es realmente el personaje. Pero con estas películas pasa totalmente lo contrario.
Claro, no es el personaje que tú te has creado al final en tu cabeza, pero bueno, tienes que dar una oportunidad, ¿no? Para poder criticar o opinar, tienes que verlo y luego, pues, evidentemente, estamos hablando de dos pedazos de actores.
Dos bestias.
Cualquier película que hayan hecho, no recuerdo ninguna película, tendrán películas malas, pero cualquiera de ellos dos son sublimes.
Vos mirás el Guasón y el Guasón es Jack Nicholson. Por más que el pibe nuevo, el actor que murió, que hizo El sueño en la montaña, que se murió, que hizo de Guasón, pero el Guasón, para mí por lo menos, es Jack Nicholson. Pero bueno.
Sí, pero eso pasa como en tantas películas, ¿no? Que al final las siguientes partes con otros personajes, otros actores haciendo el personaje, ya no es lo mismo.
Una pregunta, Anita, ¿vos leíste el libro de, hablando así, ¿no? De asesinos, de distintas clases de asesinos, porque uno es serial y el otro es ocasionado por la locura, por su tormento, como dijiste vos, ¿no? El pasajero oscuro es la que da origen a la serie Dexter.
Muy no, buen tengo libro. La colección, la tengo en la colección completa, pero la tengo en lista. En lista de espera para ir leyendo, pero no he tenido oportunidad de leerlo.
Muy recomendable El pasajero oscuro, muy recomendable. Como libro, ¿no? Como libro. Después la serie, mírela, que el actor es un actorazo, pero los libros esos, si le gusta esta clase de literatura, tremendo.
Sí, les voy a echar un ojo. Mira, me comenta Héctor Carvajal que a él le fastidia leer en una pantalla, que le duelen los ojos y nunca cambiaría el papel. Sí, pero hay veces en que por más que busques un libro en físico, no lo puedes encontrar, que es mi caso, entonces tengo que recurrir a lo que es el digital. Pero estoy contigo, a mí, yo sufro de astigmatismo y aparte miopía, entonces me es muy difícil leer así en largos periodos de tiempo. Entonces, pues sí, yo también prefiero el físico, pero hay veces en que no se puede conseguir.
Igual es más sano el físico, ¿saben por qué, no? Por los rayos azules.
Sí, claro.
Los rayos azules afectan las ondas del cerebro, las acelera, entonces no te deja dormir.
Sí, de hecho no es recomendable leer a altas horas de la noche. Sí, ahí vienen mis insomnios.
He sido incapaz de leer un libro en formato digital, ¿eh? A mí me gusta el papel, el sonido del pasar las hojas, el olor.
Exacto.
Y es que me pongo a leer un libro en formato digital y te aseguro que he tenido libros, que he descargado, a las 3 páginas ya me estoy quedando dormida, me agobia muchísimo.
Bueno, y ustedes...
Sí, es muy cansado.
Una pregunta para ustedes, ¿cuál fue el libro que que leyeron rápido, más rápido? ¿Y en cuánto tiempo?
Pues yo se lo decía el otro día a Ana, que es una adaptación que también hay en película, y es Los Santos Inocentes, creo que me lo leí en 2 días, y es de la España profunda, ¿no? Y me gustó mucho el libro y me ha gustado mucho la adaptación en el cine.
Bueno, en mi caso fue el libro de El Código Da Vinci. Yo ese libro lo calculo que lo leí como Sonia, como en 2-3 días. Me quedé bastante picado, yo en una noche me amanecí leyendo el libro ese. Pero es una bonita experiencia de leer libros en físico más que en digital.
Sí, cierto.
El tema que es rápido o que disfrutaron, pues es distinto, pregunto.
Disfruté. No, se disfruta bastante porque te enganchas en la historia y quieres...
Supongamos, a mí yo he leído de Gutenberg, mi alemán es pésimo. El tambor de hojalata, y es un libro que cada página está hecho en un formato que son aproximadamente 1000 páginas, y cada página está 5 minutos leyéndolo. Pero no hubo un libro que me haya llevado a la Alemania nazi como me lleva ese libro. Te lleva, estás ahí. Lo describe de una manera tremenda. Lo disfruté, pero estuve casi 3 meses para leerlo. Ahora, leerlo rápido, leí El Principito, lo leí en 15 minutos.
Tampoco, ya. No.
Bueno, sí, bueno, en el caso de la lectura rápida, igual a mí me pasó con el libro de La Vidente, de Lars Kepler, que igual lo leí como en 2-3 días. Y disfruté mucho la lectura, porque igual, te transportaba a la historia, estabas dentro de la historia y sufrías lo que sufría el personaje. Pero libros largos, he leído el de 100 años de soledad, que me llevó un poco más de tiempo, más lenta la lectura, pero igual lo disfruté bastante.
Yo creo que me costó 3 días, por ahí, el de Steve Jobs. Lo leí rapidísimo y me quedé enganchado.
Y sí, son 3 páginas el dicho aquí.
No me joda.
Hice el iPhone.
Boludo.
Yo ese libro de Steve Jobs no me considero fanático de Apple. Ahí lo tengo de hecho lo tengo en audio y aún no lo he acabado. Está bastante largo, me quedan aún como creo que 20 horas de para escucharlo. Está bastante largo, extenso.
¿Y por qué coño no lo lees?
Porque no tengo el tiempo para leerlo, entonces me acomodé más a escucharlo. No está nada mal tampoco. O sea, para
que... Eso hace mula. Es lo mismo que hacer con la música. ¡Ah!
Dice Edgar Román, ¿qué pasó, Damián? Tampoco no es así.
No seas así.
No seas...
¿Con qué?
No seas...
¿Qué? ¿Qué será?
No sé a qué se refiere de eso.
Que son 5 hojas, no sé.
Oh, ya, ya.
Pues son 6, no jodas.
Bueno.
Mira, yo cuando era chico, yo empecé mi lectura a los 6 años. Empecé con el.
Con el Príncipe.
El Quijote. Con el Quijote. Y mi último libro todavía es el Quijote, lo estoy por terminar, dentro de poco lo termino. Con 40.
¿Cómo empieza el Quijote?
En un lugar de la Mancha que no puedo recordar, no me acuerdo.
De cuyo nombre no quiero recordarme.
Y hasta ya terminó de leer.
Y ya sabemos.
Hasta la segunda salida leí. Hasta la segunda leí y después me quedo un caga de capítulo.
Bueno, pero volviendo al tema de Hannibal,
qué bueno.
Si nos puedes comentar un poco más, Dani.
Sí, claro. La diferencia entre estos dos personajes principales, Hannibal Lecter nos los describe Thomas Harris como un personaje muy culto, muy fino, de mucha clase, pero que secretamente es un psicópata que se dedica, pues, literalmente a comer gente. Por vivencias que tuvo en su pasado, que lo marcaron.
Un Damián, más o menos, ¿no? Se dedica a comer gente por ahí, ¿no?
Sí, exacto. O sea, como que tú no lo ves así superficialmente y hasta después dices...
Y los convierte en churrascos.
Y por el otro lado está Jack Torrance, que es un personaje que ha tenido que lidiar con sus demonios, pero que él se siente en control de su vida y llega un momento en el que por X causas tiene que ir a un hotel que se supone está embrujado y este hotel tiene influencia sobre él y lo lleva de nuevo a caer en sus antiguos vicios y pues uno de ellos es el maltrato familiar que él realizaba contra su hijo y contra su esposa. Y pues de esta forma también Jack se convierte en una especie de asesino, porque quiere matar a todos. Entonces, estas son como las diferencias pues más básicas. O sea, Hannibal lo puedes encontrar, como les digo, en la calle, saludarlo, no saber realmente quién es esa persona. Y obviamente pues ya depende de cada quien, si creen en lo sobrenatural y todo eso. Pero está el caso de Jack Torrance. Y de Hannibal Lecter les puedo comentar que pues su escritura fue como que muy lenta. Obviamente ya sabrán que el primer libro que se escribió fue El Dragón Rojo, que es donde nos narra la historia de Hannibal, pero curiosamente Hannibal no es como el... no nos narra así directamente lo que son los crímenes de Hannibal, sino que él es como que ayuda a atrapar a otro asesino. Sin embargo, el personaje principal es Hannibal Lecter.
Dice Adolfo, Damián come churrascos.
y medio crudo.
Dice Edgar, yo amé las películas de Hannibal. La verdad que sí, es muy, muy, muy buenas y muy entretenidas. Y lo del Jack, pues, que creo que casi todo el mundo lo sabe. Dice Eddie que Hannibal, dice... Era de clase, pero dicen que era homosexual. No sé si tú...
¿Eh? Me perdí.
¿En el libro?
No, en el libro.
Bueno.
Pero es la vida de Tim Cook, ¿no?
Mira, es que están los libros, por un lado. Está la adaptación al cine. Y además está la serie de televisión. Entonces, como que igual, o sea, son adaptaciones cada una de ellas. Pero pues no sé a cuál se refiere. ¿Por qué de decirles que los libros la película no es 100% fiel al libro? Entonces no, en las películas no es homosexual. Ni en los libros tampoco.
Dice que era un psicópata. Los psicópatas suelen ser extremadamente inteligentes.
Así
por eso, claro, por eso puede ser tu vecino, un amigo, pues porque son tan sumamente inteligentes que nadie se va a dar cuenta.
Vamos, Damián.
De esa psicopatía, ¿no?
Damián, por ejemplo.
Referente a lo que dice. Referente a lo que dice Eddie de la homosexualidad, yo no sé si Hannibal.
Eso ya es José, sí.
A ver si te puedo hablar. Hace 2 o 3 años salió un caso, además fue un caso a nivel mundial. Está con un cuchillo, Damián, me está dando mucho miedo.
Parece Chucky.
Sí.
un chico que era muy sexual y lo que se trataba era hacer lo que hacía Hannibal Lecter. Salía con hombres, los invitaba a su casa y a cada uno le daba la comida que en realidad era el cuerpo del anterior. No sé si era alemán o algo así, pero fue uno de los primeros imitadores que tuvo Hannibal.
Sí, además nos dice que hay diferentes como psicópatas en los que Thomas Harris se basó para realizar el personaje de Hannibal Lecter. Como la historia de Hannibal empieza con él cuidando a su hermana pequeña y pues fueron secuestrados y terminan, bueno, aquí va a haber spoiler, ahora sí les voy a contar de principio a fin, entonces para los que no les digo, no, les voy previniendo. Se comen a su hermana y él como que borra esos recuerdos de su mente. Tiempo después lo adopta un tío y su esposa. Él se mete a estudiar medicina. Como es muy, muy listo, como mencionaste, Sonia, él termina especializándose en psiquiatría. Después de eso, él termina matando y comiendo a los asesinos de su hermana, ya cuando finalmente recuerda todo. Y ya es cuando finalmente como que empieza a tener como un lugar en sociedad. Después de esto, el FBI lo contrata para ayudarle a rastrear a un asesino. Se hace como amigo de un agente del FBI de nombre Graham, como ya sabrán, y entre ellos se crea, en el libro, se crea una pues no amistad, sino digámoslo así, como una unión, porque Hannibal se da cuenta que Graham tiene la posibilidad o como el enfoque de un asesino, como que él puede ver a través de los ojos de un asesino y como que está como que chiscando raya, como decimos, en convertirse él mismo en un asesino. En El Dragón Rojo básicamente no cambia la historia, es todo normal. Más bien donde hay diferentes como adaptaciones en la película es en cuanto a la película del Silencio de los Inocentes y de Hannibal. Sobre todo la de Hannibal, porque bueno, ya sabrán la historia que bueno, ya dejan a un lado a Graham ya cuando termina la investigación, cuando capturan al Dragón Rojo y todo esto. Graham queda gravemente herido, queda desfigurado por el Dragón Rojo y bueno, finalmente matan al dragón y Graham queda pues destruido física y mentalmente. En lo que es El Silencio de los Inocentes o de los Corderos, básicamente Thomas Harris hizo lo mismo, o sea, tardó cerca de 10 años en escribir el siguiente libro. Se basa en casi en lo mismo, un estudiante para pues de criminología necesita la ayuda de Hannibal para rastrear a otro psicópata. Uh-huh. Y bueno, esto es en el primero. En el segundo, y en donde es la mayor como diferencia entre película y libro, es que al final Hannibal secuestra a Clarice, la droga y se queda con ella. O sea, quedan juntos como pareja, vaya.
Interesante.
No sé si sabían esto, entonces de esta forma es como culminan los libros, en que ellos se van a vivir a otro país, se retiran y Hannibal pues mantiene en constante pues sí, la está drogando constantemente para quedarse con ella, pero se supone que como que muy en el fondo también Clarice se quería dejar dominar por este asesino.
Vamos, que le molaba eso, ¿no?
¿Cómo se llama mi mujer?
Clarice. Igual, ¿eh? Sí, igual, ¿no?
Clarice.
¿Sí?
Pero la diferencia es que ella te domina a ti.
Ah, sí, eso sí.
Exactamente.
Sí. Llámalo así.
Oye, buen dato, Damián, ¿eh? No sabía que tu mujer se me igual.
Sí, yo tampoco sabía cómo se llamaba.
Ah, por eso tienes el cuchillo ahí escondido, Damián. Ya.
Exacto.
Claro.
Interesante, Ana, la verdad que desconocía eso. Y bueno, me estoy animando a leerlos.
No, igual ahora no ha reventado, Ana, como pasó una vez, que no han dicho el final.
Sí. Pero es que, honestamente, ¿te ibas a aventar los 4 libros de Hannibal Lecter?
Sí, estaba por empezar mañana, porque empecé mis vacaciones, y digo, ahí me los compré, me salen un fangote de plata, y ahora sé lo que voy a hacer con otro libro. Voy a hacer un asado, voy a cocinar carne.
Dice Eddie, por ejemplo, Aníbal, su mayor anhelo era ser mujer. Y eso no le enseñaban en la película. Y de ahí la envidia que animal.
Lo que me gusta
es... En realidad lo pone en el primer asesinato. En el, la persona que ayuda a... el asesino Hannibal, en la primera, ayuda a Clarice a descubrir un asesinato, a un asesino en serie. Este asesino en serie es el que toma esto que dice Eddie, que es el tema de tratar de usar el cuerpo de la piel de la mujer para hacerse travestirse o lo que sea, y lo dice en la, pero lo pone en manos de otro, lo pone en la película en otro personaje.
Dice, por ejemplo, en la vida real Clarice se involucra con Aníbal sentimentalmente y tiene problemas con el FBI.
Sí, o sea, en el libro de Hannibal, en el tercero, Clarice tiene problemas, sale mal uno de sus casos, hay varios muertes, y ella está como en decadencia. Entonces Hannibal decide como ayudarle, se pone en contacto con ella para reactivar su caso, y de esta forma pues que ella no salga del FBI. Y así es como inicia de nuevo la búsqueda de Hannibal Lecter, porque ya lo habían como perdido, le habían perdido el rastro. Y pues, así como dice Damián, la diferencia, más bien las similitudes entre el Dragón Rojo y el Silencio de los Inocentes son bastantes. En los dos aparece Hannibal, se le pide ayuda para atrapar a un asesino serial en las dos obras. Igualmente en las dos obras aparece un agente del FBI. En el primero obviamente es Graham, en el segundo es Clarice. Y nada más que ahí hay una diferencia en el trato. En un inicio el Hannibal trata como si fuera una niña, como un aprendiz, a Clarice, mientras con Graham le da un trato, como les mencionaba, como un poco más profesional. No de iguales, pero un poco más, más a su nivel. Y finalmente las dos obras terminan con los agentes enfrentándose cara a cara con los asesinos y pues dándole muerte a estos. Son en lo que se parecen. Y eso que tardó bastante tiempo, o sea, se tomó mucho tiempo en realizar cada una de las obras para darles toda la forma y crear bien a sus personajes.
Ana.
Le costó ir matando gente,
Mira, esta
era autobiográfica.
Esta pregunta va para todos. En sí no sé si es una reflexión o una pregunta. Yo lo lanzo y que quede como quede. Mucha gente científica que se dedica a la ciencia, a la psicología, a todo tipo de trastornos, dice, por ejemplo, que el ser psicópata, en realidad, todos al nacer lo llevamos, pero unos los desarrollan más que otros. O también se dice de que el psicópata ya nace con ese don, ¿no? De matar sin ningún
igual hay un tema, no es que el psicópata es una persona que sale, el psicópata un tema de es que ve a la persona como objeto.
Exacto, no tiene empatía
exacto, yo puedo estar hablando con vos como hago con vos, no siento nada, o sea, me da lo mismo.
Sabéis que en las...
ese es el problema. No que lo va a matar, pero como que, digamos, por ahí te usa y te desecha.
Sí.
Sí. Ese es el psicópata.
Las profesiones donde más psicópatas hay, o sea, eso está estadísticamente probado.
Podcastero, ¿no?
Sí.
No digas eso. No digas eso, que se marchan todos.
Abogados y médicos.
Y los de que trabajan en la banca, creo, ¿no?
Esta sí, gente los banqueros normalmente suelen ser gente de poder, pero es por eso, porque son extremadamente inteligentes y les gusta mucho el afán de liderazgo, ¿no? Y sí que son esas tres profesiones donde más psicópatas hay, que no tiene que ser un psicópata por el hecho de ser un psicópata o un sociópata.
Sociópata.
No es... Mm-hmm. No es un asesino en serio.
Lo puedes ser psicópata y no ser asesino, ojo. Dice, ¿sí? Por ejemplo, Eddie, dice, nunca salió al aire el horror de Aníbal. El gobierno de los Estados Unidos decidió enterrar el caso después de la Sharon Tate.
Después de Sharon Tate.
Eso.
Sharon Tate es el caso de la mujer de Roman Polanski, una belleza.
Sí. Ah, sí, sí.
Que la mató esto estúpido de... como se llamaba, Marilyn Manson.
Sí, te iba a decir, de las uñas negras.
Sí, Marilyn Manson, que tiene la esvástica acá.
Que por cierto hay una serie de Marilyn Manson, parece ser.
¿Una serie?
Sí, una serie nueva.
Sí, me habías comentado. Una nueva, ¿no?
La película del caso de Sharon Tate, que es una película muy antigua, es muy buena película, ¿eh?
Sí, la verdad.
Sharon Tate, ¿perdón? Era una modelo, una playmate, era Sharon Tate, Eddie. Y en un estaba embarazada y los estúpidos estos seguidores de Charles Manson, no sé quién.
Dice, no, fueron Manson no, dice.
Sí, sí, Manson sí.
Charles ¿En Manson, Ted, Charles... Ted no sé quién?
No, Ted Bundy era otro. Es otro psicópata, era otro asesino. Yo tengo que buscar referencia cuando hablo, muchachos, porque si no, no quiero cometer los mismos errores. Así voy en casa. Digo...
Charles Manson. El mayor psicópata, hasta donde yo sé, y el más antiguo fue Jack el Destripador, ¿no?
Exacto.
Que se tiene registro.
Es eso, que se tiene registro, oficialmente me refiero, ¿eh?
Y además es un caso que nunca se resolvió.
No, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy
nadie
no.
sabe.
Sí, sigue habiendo muchas teorías acerca del caso, pero así una que como que satisfaga a todos y que digan, sí, esta es.
Y pues, echémosle la culpa a Mistega.
Bueno, era príncipe de Inglaterra, ¿no?
Es más, algunos que han investigado muchos años ese caso, dicen que hasta puede ser una mujer.
Sí, se tenía también esa teoría de que era una mujer o de que era alguien de la realeza, el nieto de la reina.
Exacto.
Que era el doctor de la reina, un barbero, como que había demasiados, pero según
carnicero.
Esto... También, ajá. Carnicero. Según esto, ya se comprobó, según, que fue el barbero.
Igual el barbero en este momento está haciendo bien.
Para ti,
pues no lo agarraron nunca.
Podemos
no
agarraron
nunca.
Y pregunto.
Eso es lo que se corren muchos rumores sobre ese hombre. Por fin me escucháis.
Sí, pensé que te habías dormido, Lucas.
No. Sí, yo también.
Llevaba todo el rato dándole mute, quita mute, pon mute. Digo, ¿me escuchan o no me escuchan? Digo, pues no decirlo. Pues voy hablando y en algún momento me escucharán.
De todas formas, tu cámara no está.
Sí, ya. Porque se fue Lucas hace un ratito de todas las cámaras.
Sí, lo sé.
Bueno, Lucas, ¿qué decías?
Pues eso, que hay muchos rumores sobre lo de que estabais diciendo ahora últimamente.
De Jack el Destripador.
Sí, de que o era una mujer, o era el barbero, o... Pero lo de Aníbal Lecter está muy interesante, todo lo que habéis dicho.
Sí, porque es una historia que tiene muchos huecos vacíos. La verdad que es muy intrigante la historia de Aníbal Lecter.
Sí, la verdad es que es bastante intrigante.
El que me está dando miedo es un poco Eddie de Apelianos, porque se conoce absolutamente a todos los asesinos en serie.
Dice Ted Bundy.
Ted Bundy es otro de mis
personajes. Ted Bundy.
Sí, pero ahora le vamos a cambiar la jugada y vamos a cambiar a Jack Torrance. Vamos ahora a hablar de cosas sobrenaturales. ¿Les parece?
Muy bien.
Muy bueno.
Muy bien, muy bien.
Bueno, El libro del resplandor de Stephen King. Bueno, supongo que debieron de haber visto la película todos ustedes. Algunos ya me dijeron que sí. Les voy a hablar de lo que son las... igualmente de lo que es un poco la historia. Jack es un maestro de escuela, está enseñando. Él es alcohólico. Tiene muchos problemas de controlar su carácter, su ira. Y en estos arrebatos de ira es cuando golpea a su familia, le rompe los brazos a su hijo. Entonces llega un momento en el que decide, pues como que arreglar su vida. Se queda pues sobrio durante algún tiempo. Y lo que quiere es pues como que... quedar bien con su familia, ¿no? Después de todo lo que les ha hecho sufrir. Wendy, su esposa, es de carácter más sumiso. Es, en pocas palabras, es una persona miedosa. Y tenemos además al hijo. Este pequeño tiene lo que en el libro se le conoce como el esplendor. Y es como una característica, como tipo medium, como que él puede percibir cosas y que los demás no ven. Cosas, obviamente, sobrenaturales.
Bien.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿No se me van perdiendo?
No, bien.
Bien, sigue, bien, sigue. Bien. Sí, que
está. Es que los he dejado de escuchar.
No, estamos escuchando. Está entre...
¿Qué? ¿Te estamos escuchando?
Sí, es que hay mucha. Okay, yo,
dale. No hable. Ahora. Está entretenido, ocupado ahí escuchando y nos venía a cortar la conversación. ¿Sí?
Prosigo. Entonces, Dani, que es este niño, tiene un sueño en donde uno de sus amiguitos imaginarios, entre comillas imaginarios, porque se supone que no es para nada imaginario, de nombre Tony, le advierte que no vaya a, pues a, le muestra imágenes, ¿no? De un hotel, le dice que no vaya ahí porque es muy peligroso y de pues en el caso de que ellos vayan, su familia va a correr peligro, todos y cada uno de ellos. Al papá lo corren de su trabajo y decide retirarse a escribir, quiere escribir un libro y se le presenta la oportunidad de cuidar un hotel. Un hotel que está en una montaña, que está alejado de todo lo demás, quedarán aislados durante el invierno. Y pues este hotel tiene una historia oculta que no se le comunica a Jack. Nos habla del Hotel Overlook. Y lo curioso del caso es que King le da al Hotel Overlook una personalidad. O sea, lo trata como un personaje más, no simplemente como un lugar geográfico. En este hotel se realizaron muchos crímenes, muchos horrores, y como que poco a poco las almas que van quedando atrapadas ahí, pues son las que van como espantando a todos los habitantes. Cuando llega la familia a cuidar el hotel, el que lo recibe es el cocinero. Y este cocinero es, hasta cierto punto, tiene lo mismo que Dani, el mismo esplendor. Él puede ver también cosas y pues se da cuenta de que el hotel es malo. Se da cuenta de que Dani es un niño que tiene este don y pues se empiezan a llevar muy bien. Poco a poco Jack empieza como a perder la cabeza. El hotel trata de dominar a la persona más débil y encuentra en Jack a su víctima. Entonces empieza a acosarlo de tal forma que él termina bebiendo, perdiendo totalmente el control y con ganas de asesinar al cocinero, a su esposa y a su hijo pequeño de 5 años. Entonces esta es la historia. Cuando se realiza la película se toman muchas libertades. La película, como les digo, es un poco diferente a lo que es el libro, sobre todo en el final. Y pues igual, les voy a dar el spoiler. Les advierto.
Antes que continúes, tiene nada que ver con el Hotel California, ¿no? De las águilas.
Pues más o menos.
más o menos va por ahí, ¿no?
Sí, claro, o sea, aparecen miles de fantasmas. Aparecen cosas que... como que escenas muy escalofriantes, o sea que te narra, no donde hay así como sangre y destripamientos y todo esto, sino que hay mucho suspenso en las escenas. Entonces hasta cierto punto te da como claustrofobia estar leyendo y estar imaginándote el hotel.
Sí, es más psicológico al final.
Sí, claro.
Sigue.
Y bueno, al final, y para ver las diferencias entre película y libro, es que Kubrick como que le dio su giro a la película. Y en esta película, obviamente ya sabemos todos que al final Jack muere congelado, porque va en un laberinto tratando de matar a su hijo. Él se pierde y muere congelado. El hotel queda intacto y se supone que ahí como que termina la maldición. Todo lo contrario pasa con el libro. En el libro Jack sufre una explosión y ahí termina la... Él se quema vivo con todo el hotel. Y contrario a lo que pasa con la película, el hotel, o la más bien la maldición del hotel, no termina ahí. Lo que pasa es que trata de poseer otros lugares, otras locaciones. Como que ahí el libro continúa, la maldición sigue. No pueden vencer al mal. Estas son las diferencias básicas entre película y libro.
Bueno, como casi todas las películas de suspense, ¿no? Siempre el final como que te da la opción a que, como si siguiera, ¿no? La trama, ¿no?
Sí, claro, eso es lo bonito.
Dice Héctor que le jodiste el final.
Sí, sí, claro, no, le dije que iba a haber spoiler.
Yo lo de que acabas de decir ahora, Ana, sí que lo sabía. No lo he leído el libro, pero sí que lo sabía de gente que sí que ha leído el libro.
Sí, claro, es bonito las dos, tanto ver la película como el libro, por las diferencias que vas viendo tú. Pero es de... ya les jodí el final. No, 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 sino que ese... les dije que iba a haber spoiler. Yo nunca llego hasta el final de los libros, pero pues dije, bueno, ¿por qué ahora no?
¿Qué más da?
Pero... sí, claro, pero tristemente seguro se me acaba que no, el tiempo.
Seguro que tampoco lo iban a ver.
En realidad el final, no es así como lo cuenta ella, el hotel... es un extraterrestre que toma sangre de los vampiros y se transforma en Jack el Destripador. Y ahí está la historia. En realidad esa es la historia real, no lo que está contando Ana.
Sí, no me hagan caso a mí. Ustedes lean los libros.
Gracias a las 33 personas que nos están escuchando en directo.
¡Fuck!
Muy bien, muchísimas gracias. Y recuerden, no se despeguen. Vamos a continuar todavía con este maratón. A continuación vamos a enlazarnos con desde la barra de Abel con nuestro compañero y psicópata Damián.
Mejor dicho.
Damián, te la tiro fuerte.
Hagan de sí, mí, claro. Hagan así, hagan conmigo que soy por la edad. Lo hacen porque soy viejo. Lo hacen porque soy viejo. Saben que soy indefenso. Puedo. ¿Dónde está el revólver ahora? Cuchillo nunca.
Entonces, pues espero que les haya gustado, ¿verdad? Los temas, ya sea tanto de psicópatas, sociópatas o hoteles embrujados. Sí, claro.
La verdad que
muchas gracias por estar aquí, chicos.
Y me ha dejado con ganas de más, que eso es lo interesante. Cuentas las cosas muy bien y la verdad que ha habido un momento en el que todos estábamos pendientes de lo que decías.
Callados como... Sí, se quedaron callados. Yo dije, ya se cayó.
Enhorabuena y muy bueno.
Sí, la verdad que sí, muy, muy interesante. Y nada, espero que no sea ni la primera ni última vez que estemos aquí todos juntos. Y nada, esto ha sido Noche de Titanes.
Y continuamos. Y claro que no va a ser la última vez. Todavía quedan 4 minutos, o sea que tienen aproximadamente 1 minuto para despedirse.
Así de plano.
Pues sí, no hay que consumir el tiempo. Y bueno, quiero agradecer a todos los que estuvieron en el chat, que han estado comentando. Muchísimas gracias por sus mensajes. Y bueno, nos vamos despidiendo. ¿Quién se quiere despedir primero? O los voy nombrando.
Adiós.
Me llamo Sonia y estoy al borde de la cama. @soniex1 @albordedelacama.
Yo soy Israel, el podcast Apelianos, con mi amigo y compañero Lucas, @bolealucas, @apelianos, y ha sido un placer.
Exactamente. Yo no le he dicho que ya se han despedido por mí.
Gracias, Lucas.
Encargado de la accesibilidad.
Claro. Adiós, ya dije, adiós. ¿Qué más quieres? Adiós.
Tu Twitter, Damián.
@ Damián Tiscornia.
Damián Tiscornia.
@ llevo un cuchillo. @ no me siga.
Mixtaguita.
Sí, bueno, un placer que nos hayas invitado a todos nosotros. Continuamos en breve con la transmisión de este podcast de Maratón de Noche de Titanes. Mi nombre es Mixtega, @ Mixtega, me pueden encontrar en Twitter. Y seguimos, adelante.
Muchas gracias. Entonces, ya lo saben, no se despeguen. Recuerden compartir los podcasts y seguirnos. Nos pueden dejar su corazón. Y seguimos adelante con Noche de Titanes. Gracias.
Chao.
Chao.
Ahora nos vamos desde la barra de Abel. Todos, todos a la barra.
Todos.
Y a explicar.
Noche de Titanes. Noche de Titanes. Christmas yesterday, it's knowing we're changing like the tides. Yeah, but I want you, I need you, and I guarantee you we'll make it out alive. Cause I don't wanna fight no more, even when the waves get rough. I don't wanna see the day we say we've had enough. And I don't wanna fight this war, but it's coming off our lips. But we stay. Love like battleships. Like battleships.